Om Shanti, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos una vez más en esta sesión que ahora vamos a empezar y saludos afectuosos desde Barcelona, que es donde hoy estamos haciendo esta actividad. Como sabéis, pues todas estas actividades que organiza Brahma Kumaris tienen como objetivo pues un cambio personal a través del autoconocimiento y de la meditación Raya Yoga. El tema que hemos elegido para hoy es el hilo silencioso de la justicia. No sé si este título os suena, y siempre me gusta complementarlo con una frase, y esta frase que hoy tenemos es: todo lo que tú des al universo tarde o temprano volverá. En realidad, bueno, es una frase que quizá en muchas ocasiones ni siquiera la podemos comprobar. Pero, por ejemplo, en la naturaleza pues hay señales de cómo es así. Por ejemplo, cuando desde las ciudades, ¿no?, tiramos basura al mar, ¿qué ocurre? Luego, con el tiempo, las olas lo sacan otra vez fuera. O sea, nos lo está devolviendo. Cuando, pues, por ejemplo, estamos contaminando el aire, por ejemplo, con óxidos de azufre o de nitrógeno, eso luego crea lluvia ácida que nos cae encima otra vez, y que todo aquello que toca, pues lo corroe, es ácido. Entonces la naturaleza misma nos está demostrando cómo es así. Bueno, vamos a profundizar un poco en esta idea de la justicia, que no es la justicia que conocemos, la justicia humana, que puede ir cambiando con el tiempo, depende de quién la esté dictando y cómo se esté interpretando, sino que es un tipo de justicia universal. Entonces, esta justicia tiene mucha relación con la libertad, ¿no? Todos sabemos que tenemos derecho y, bueno, tenemos esa libertad para escoger pues qué queremos pensar, qué queremos decir en cada momento y qué acciones queremos realizar. Aunque muchas veces pensemos que estemos influenciados por otros, pero en última instancia pensamos lo que queremos pensar, decimos lo que queremos decir y hacemos lo que queremos hacer. Aunque ya digo que en ocasiones podamos culpar a otros. Esto es un derecho fundamental en todas las personas. Ese derecho, pues, esa libertad a poder elegir, a poder escoger, incluso dentro de ciertas circunstancias que podamos tener. Cada uno circunstancias diferentes, que a veces apelamos a esas circunstancias para decir que no podemos, que no somos libres en ese aspecto. Pero también es que la libertad está confundida, porque a veces pensamos que libertad es hacer lo que yo quiera, y no es exactamente eso, ¿no? Tienes unas implicaciones también mayores. ¿Y cuál es esto? Y es que nosotros, así como somos libres para escoger o para elegir, no estamos libres de las consecuencias que tienen esas elecciones. O sea, aunque no pensemos en ellas, estamos atados. Una vez que hemos elegido hacer una cosa y no otra, las consecuencias que tengan esa elección que hemos tenido, pues tiene una relación con nosotros, porque hemos provocado algo. O sea, si nosotros hablamos mal a alguien y lo hacemos conscientemente, luego, ¿qué puede pasar? Que esa persona a lo mejor pues me hable a mí mal. O sea, que hay como una relación, y es como esta frase, ¿no?, que decíamos al principio: todo lo que damos pues luego viene de vuelta, o el mar, o, ¿no?, o la atmósfera, lo que ocurre. O sea, hay como ese retorno. Por tanto, pues es importante tenerlo esto en cuenta. Y luego también realmente cuando esa libertad pues no la utilizamos bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el retorno viene en forma de dolor o de sufrimiento, porque no hemos utilizado bien esa libertad. Y esta es la señal de la justicia, ese es el hilo, ¿no? Es el hilo invisible que no se ve, pero que está respondiendo a aquella mala elección, que cuando digo una mala elección o un mal uso de nuestra libertad, normalmente está en función de elecciones egoístas o que tienen no muy buena intención, ¿no? Entonces, pues hay como este retorno, y entonces en este retorno es como que la justicia está actuando. Porque la justicia actúa como en el cuerpo el dolor, ¿no? ¿Por qué está el dolor? No está para que lo pasemos mal, sino el dolor es como un aviso que nos está haciendo el cuerpo y nos está diciendo que algo no funciona bien. Pues a otro nivel, ¿no? A nivel espiritual o a nivel de las relaciones, la justicia nos está diciendo que hay algo que no estamos haciendo bien, algo que no lo estamos utilizando de la forma correcta, ¿no? Y eso es nuestra libertad. Entonces, bueno, muchas veces lo que interpretamos como injusto en realidad es ese hilo invisible que está actuando de la justicia, porque la justicia no tiene nada que ver con la venganza ni el castigo, no tiene nada que ver en esto. La justicia, lo único que su propósito es restablecer el equilibrio allí donde se ha perdido y hacer retornar la armonía, ¿no? ¿Quién hace perder el equilibrio? Nosotros, ¿eh? Entonces la justicia lo único que hace pues es volver a reordenar, ¿no? Aquello que hemos puesto mal nosotros. Lo que pasa que eso lo hace muchas veces en un tiempo, no lo hace inmediatamente. A veces sí, ¿no? Pero a veces pues tarda un tiempo en que ocurre eso. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo cuando hay un tiempo, que transcurre un tiempo, ya nos hemos olvidado de todo aquello que quizá hicimos, ¿eh? Y entonces no vemos la relación que hay, solo vemos que eso es injusto, porque me ha pasado a mí esto, o porque pasa esto en este sitio, pero en realidad nada pasa por casualidad, siempre hay un detonante que produce eso, ¿no? Y entonces luego la justicia pues tiene que actuar de forma, como os digo, invisible, o sea, no hay un juez, no hay un veredicto, sino que simplemente hay un intento, ¿no? Porque la justicia en el fondo tiene un principio del bien común, de dar beneficio, aunque a veces pues nuestra ignorancia nos haga interpretarlo como algo que no es así, sino que es dañino, pero en realidad lo que intenta es poner en orden aquello que nosotros mismos hemos desordenado. Esta idea es básicamente un poco es también para que tengamos una visión amplia de las cosas, porque a veces nos quedamos en cosas muy estrechas, porque generalmente, y eso seguramente cada uno ha podido tener pues esos momentos, siente que una situación es injusta por la situación en sí, pero no sabe lo que pasó antes, no sabe de dónde viene todo ese proceso que ha cristalizado, que se ha plasmado en eso, no lo sabemos. Es como si de una película viéramos solo un fotograma y a través de ese fotograma pues ya dijéramos, pues bueno, esto es así o es así, ¿no? Pero no, en realidad no sabemos todo lo que había delante, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que la justicia siempre actúa y siempre se manifiesta. Y como os decía, tarde o temprano, pues llega a su punto. A veces lo vemos, a veces no lo vemos en ese proceso completo y actúa en cualquier sentido. Ahora estamos poniendo pues como ejemplos de cuando utilizamos mal la libertad, pero cuando esa libertad de elegir la utilizamos bien, pues la justicia también nos devuelve en forma de premios. No siempre de algo que a lo mejor no es tan del agrado de nosotros. Muy bien, también es importante quizá profundizar en lo que significa la libertad. La libertad es muy importante para los seres humanos en realidad. Como os he dicho antes, es un derecho ineludible que tenemos todos. Tenemos ese derecho de poder elegir en cada momento. Ya digo que a veces las circunstancias no son las que nos gustarían, pero aún así dentro de esas circunstancias tenemos la libre elección de decidir qué es lo que queremos pensar, qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos hacer. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la vida te da las cartas, tú no puedes cambiarlas, pero tú decides cómo jugarlas. Y en esa cosa estamos. O sea, podemos tener una situación, incluso, bueno, Nelson Mandela, por ejemplo, fue también un ejemplo en esto. A pesar de tantos años de estar en prisión, nadie le hizo cambiar su forma de pensar, su visión del país que tenía, y de hecho cuando salió de la cárcel puso en práctica todo aquello que pensaba. Y todos los años de cautiverio no le hicieron cambiar. Por eso digo que incluso a pesar de las circunstancias que a veces nos podemos quejar y podemos culpar, es que en esta situación yo qué voy a poder elegir, si estoy atado por allí por todos los sitios, si no puedo hacer nada, y no es del todo cierto. Siempre hay, tengo un margen para poder pensar de una forma o pensar de otra. Por ejemplo, si yo estoy en un atasco y llego tarde al trabajo, puedo pensar que, bueno, la situación no la he elegido, la situación me viene impuesta, pero dentro de esa situación yo puedo elegir o no, o solamente me puedo enfadar porque no puedo avanzar y voy a llegar tarde al trabajo, o voy a llegar tarde a una reunión, o donde vaya. ¿Solo puedo hacer eso? No, me puedo sentar y puedo empezar a meditar. ¿O no? Entonces, pues vemos que siempre tenemos elecciones, y tenemos elecciones dentro de un margen. Podemos elegir qué hacer, qué pensar, ¿no? Si salirme del coche, si quedarme, si poner el aire acondicionado, si no. Quiero decir, en este caso, yo puedo hacer muchas cosas, pero si decido hacer según qué cosas, pues eso luego tendrá un impacto, tendrá unas consecuencias. Por ejemplo, si yo decido ponerme de mal humor, cuando yo llegue al trabajo, ¿cómo voy a llegar? Me voy a quejar de todo, me voy a enfadar con quien coja, pero si estoy meditando, cuando llegue, ¿cómo voy a llegar? Voy a llegar tarde igualmente, seguramente, pero la forma en que va a pasar lo que va a venir quizá va a ser diferente, quizá ni siquiera mi jefe se vaya a enfadar conmigo de la forma en que yo me voy a dirigir a él. Entonces, bueno, siempre podemos elegir lo que hacer en cada momento. Y como os decía, para el ser humano la libertad es muy importante. De hecho, en nombre de la libertad, pues se han hecho guerras, se han hecho revoluciones, se han hecho declaraciones de independencia, se han hecho muchas cosas, porque es muy importante para nosotros la libertad. Es la base para realmente sentirnos felices, o sea, sentir la felicidad de que estamos haciendo lo que realmente queremos. Pero siempre teniendo en cuenta que hay una relación con las consecuencias que tiene eso que hacemos. Y yo creo que el tener en cuenta como esta visión amplia nos hace consciente de no solo pensar ya lo que vamos a hacer o lo que vamos a pensar o lo que vamos a decir, sino del impacto que va a tener eso que yo voy a hacer o voy a decir. Y eso es importante. Porque si yo quiero un tipo de retorno, pues tengo que observar eso. Ahora veremos más. Vamos a ver un poco cuál es la base de la injusticia. Ya os lo he dicho un poquito al principio, en la parte introductoria. En realidad, la injusticia aparece por un mal uso de la libertad, porque la libertad no la utilizo, no la estoy utilizando de la forma correcta. Por eso os decía que el hacer lo que yo quiera no significa que yo me sienta libre. En realidad, el hacer lo que yo quiera, a veces, si no tengo en cuenta, porque dentro de esa injusticia está, por ejemplo, la mala utilización de la libertad, pero también incluso el poder restringir la libertad de otras personas, que eso todavía es, digamos, es una forma de injusticia bastante importante, ¿no? E incluso de violencia, porque es lo que vamos a ver, la injusticia, donde nos lleva. Entonces, como os decía, tengo que ser cauto en esto. A ver, dónde, o sea, cómo hago las cosas yo y qué impacto va a tener eso. Porque realmente el utilizar mal la libertad también significa una irresponsabilidad, porque realmente cuando utilizo bien mi libertad y el resultado que tengo es positivo, es como que esa libertad está acompañada por la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad es una misma moneda que tiene dos caras. Son inseparables, no las puedo separar. Y normalmente cuando hay irresponsabilidad es cuando no estoy utilizando mi libertad de la forma correcta, y entonces no voy a dejar margen a la justicia, sino que la justicia va a actuar. Entonces, ineludiblemente, la injusticia va a traer violencia, y esa violencia va a poder ser, pues, a nivel emocional, a nivel verbal, pero a nivel físico también, realmente. Entonces, tengo que ser como muy cuidadoso para no entrar en ese terreno que luego crea conflicto con otras personas, pero también incluso con el planeta, con la naturaleza, porque esa violencia no solamente a veces es entre personas, que la mayoría de veces sí, sino también es una violencia de la forma de irresponsabilidad que se actúa contra la naturaleza. Entonces, claro, todo eso va a generar que la justicia tenga que estar actuando, y con la naturaleza a veces la forma de reacción que vemos pues no son muy agradables, ¿no? Porque hay como grandes cataclismos o movimientos o maremotos o, bueno, todas estas cosas que vamos viendo, que son como reacciones, o sea, vuelve a ser como este hilo, ¿no? Silencioso que va actuando, y que, ya os digo, podemos verlo desde el desconocimiento como algo injusto, pero en realidad es que todo se está intentando poner en orden. La justicia también es ineludible, es decir, actúa sin pedirnos permiso, o sea, cuando hay un desequilibrio actúa, punto. Es así, ¿eh? No hay nada que la pueda parar, ni ningún pensamiento, ni ninguna opinión, ni ninguna opción la puede parar. O sea, va a actuar tanto con nuestro consentimiento como sin él, va a actuar. O sea, que es como la ley. Y la justicia también, sabéis que el símbolo es como la balanza, ¿no? Esa balanza que significa el equilibrio, por un lado, tiene dos significados la balanza, el equilibrio, o sea, por eso os decía que lo que intenta es devolver el equilibrio donde se ha perdido, pero también la igualdad, porque es igual para todos, no hay distinciones para la justicia, no porque yo tenga esta posición o yo sea esto o yo sea lo otro, a mí no me afecta y en cambio a otros sí, sino que realmente actúa y se manifiesta de igual forma para todos. Pero hay algo, hay algún poder que está incluso por encima de la justicia. Ah, no. Otra cosa que también es importante con el tema de la justicia es que ni siquiera, aunque lo pudiéramos pensar, ni siquiera el ser más elevado que puede existir en el mundo, que es Dios, el más poderoso, incluso está por debajo de la justicia. La justicia está por encima de él. Él no puede intervenir desde su punto de imparcialidad y de neutralidad, no puede intervenir. Él lo mucho que puede hacer es observar cómo ese hilo silencioso de la justicia está actuando de forma silenciosa, de forma invisible, pero está actuando y está volviendo a colocar cada cosa en su sitio. Él solamente es lo máximo que puede hacer, o sea que ni siquiera, aunque a veces podamos decir que lo está provocando ese, eso no es así, sino que simplemente es un resultado de nuestras acciones. Y realmente, como está el mundo actualmente, la justicia tiene mucho, mucho trabajo. No sé si se me parece que se le está acumulando el trabajo y yo no sé si da el abasto para poder ir resolviendo todas las cosas que están pasando, ¿no? A través, pues, como ya os decía, de esa mala utilización de nuestra libertad, de esos deseos, pues, egoístas y diferenciadores, ¿no? Con respecto a otras personas, con abusos de poder, con abuso en la naturaleza, ¿no? Todas estas cosas, pues, hacen. Entonces, ¿cómo podemos contribuir de alguna forma para echarle una mano a la justicia y que no tenga tanto trabajo, al menos con nosotros, y también si podemos ayudar hacia el mundo? Y es que hay un poder que está por encima de la justicia, es el único poder que existe en el mundo, que está por encima de la justicia, pero que siente un gran respeto por ella porque sabe que hace lo que tiene que hacer, o sea, que está haciendo su cometido. Y este poder es el amor. Este poder es el amor. El amor está por encima de la justicia. Y el amor más elevado es el amor divino, es ese amor que viene de Dios. Y es un amor que vuelve a reequilibrar aquello que se ha desequilibrado, o sea, que estamos echando una mano, como os decía, a la justicia, y también sana el dolor y el sufrimiento, o sea, que tiene como estos dos cometidos. Pero es un amor que es un amor muy, muy especial, no es un amor de cualquier tipo ni muy terrenal, sino que es un amor elevado y espiritual. Y este amor, para que actúe y tenga este beneficio, tiene una condición que es muy importante. Y es que el amor tiene que ser desinteresado, es decir, tiene que ser altruista, ¿no? Y tiene que haber también perdón junto con ese amor y compasión. O sea, los sentimientos, cuando yo lo pongo en marcha para echar una mano, como digo, a la justicia, y cuando yo las elecciones que tomo están en base, por ejemplo, a ese amor y a ese respeto, entonces esas elecciones están hechas con responsabilidad, y todo estará correcto, y entonces estaré como ayudando de alguna forma a que no tenga tanto trabajo la justicia, ¿no?, para recolocar todo lo que vamos desordenando. A veces, ahora tengo a mis nietas en casa y normalmente tenemos la casa en orden, pero cuando llegan ellas, todo se llena de cacharros, de juguetes por todos los sitios, tienes que mirar por dónde pisar mucho, y entonces luego cuando se van a dormir o se van a la calle, entonces otra vez actúa la justicia y lo pone todo donde tiene cada cosa en su sitio, en la caja, ¿no? Pero cuando viene el ser humano y que no es muy consciente, y los niños es que no son muy conscientes porque van allí, ellos quieren jugar solamente y todo, y es un ejemplo también a otro nivel, porque este nivel casi es de un juego, pero en la vida las cosas a veces son más complicadas y más dolorosas, no solamente es algo que hay ahí en medio, lo pisas y se rompe, sino que son cosas como más graves. Bueno, entonces hay un proceso en el que podemos iniciar para entrar, para tener este sentimiento de libertad y conectar con este amor espiritual. Hay un proceso que podemos llamar de transformación. Esa transformación sucede cuando empezamos a conectar con lo que realmente somos. Empezamos a reconectar, a descubrir, a despertar lo que realmente somos y empezamos a ser lo que realmente queremos ser, seres pacíficos, seres alegres, seres suaves, seres amorosos, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar esa naturaleza en nosotros, empezamos a tener ese sentimiento real, verdadero, de libertad y el amor empieza a emerger de nuestro interior. Pero toda esa transformación es un proceso que es incógnito, es silencioso, se hace en el interior, no es algo que esté fuera o que se pueda ver. Porque es un trabajo que hacemos a través, por ejemplo, de la meditación. La meditación hace que reconectemos con lo que realmente somos, con nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera identidad, y hace que dejemos marchar, dejemos soltar todas aquellas ataduras. Las ataduras tienen que ver con la esclavitud, y la esclavitud es lo contrario de la libertad, así que nos tenemos que liberar de todas esas ataduras, de por ejemplo, de actitudes, de creencias, de hábitos, de características que hay en nuestra personalidad que tienen que ver con la negatividad o que tienen que ver con el desperdicio, con que no son útiles y que son cosas que hemos ido adaptando a través de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, pero que no forman parte de nosotros y que a través de la meditación tenemos como esta oportunidad de realmente reconectar con lo que realmente somos y soltar aquello que realmente no somos. Y luego, ese es un nivel que hacemos en la meditación. Pero luego también está el yoga. El yoga es más profundo que la meditación. A veces decimos, es que nosotros meditamos, pero en la meditación también hacemos lo que se llama el yoga. El yoga es realmente, o sea, en la meditación vamos hacia el interior, pero en el yoga vamos hacia arriba. Tenemos una conexión con la fuente de la verdad y del amor. Y esa conexión lo que hace es empoderar al ser, empoderar al alma y que realmente podamos experimentar ese sentimiento de libertad. Porque además cuando nos sentimos libres nos podemos sentir felices. Y eso es lo que todo el mundo anhela. Entonces eso lo podemos conseguir a través de la meditación. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Después lo que hacemos es compartir a través de irradiar pues esa luz, pero también reflejar la luz suprema, la luz de Dios, la luz de la verdad y del amor, para que otros también puedan beneficiarse, y no solamente beneficiarse, sino decir, oye, esto está muy bien, yo también lo voy a hacer, ¿no? Porque eso es realmente como podemos hacer, como podemos contribuir a disminuir el trabajo que actualmente tiene la justicia en el mundo, pero también es el trabajo que podemos hacer si queremos conseguir un mundo que sea mejor, que sea menos violento, que sea más amoroso, que sea más en que nos aceptemos todos más, en que haya mayor amor entre nosotros. Es la única forma. Así que lo que vamos a hacer es un ejercicio para promover todo esto y vamos a echarle una mano a la justicia. Muy bien, pues vamos a sentarnos cómodamente. Nos ajustamos la posición, que estemos bien. Intentamos mantener la espalda recta. Es una posición cómoda, pero alerta, ¿no? Estamos atentos. No es una posición descuidada a veces, ¿no? Digamos, ponte cómodo. Estamos así, ¿no? Sino que es atenta. estamos atentos. Miramos que todo el cuerpo esté suelto, que no tengamos ninguna presión, que no haya nada que nos apriete, que nos moleste, que nos sentamos. Y vamos a ir llevando la atención a la respiración. Primero simplemente la observamos y vemos cómo se mantiene esa cadencia de la respiración que está facilitando la vida del cuerpo, que hace que todos los órganos se vayan oxigenando. El aire que va entrando en nuestros pulmones es como el aceite que va engrasando todos nuestros órganos para que funcionen correctamente. Ahora vamos a respirar más profundamente de lo que lo estamos haciendo. Llenamos por completo los pulmones, sintiendo incluso cómo el abdomen sale hacia el exterior. Y cuando están completamente llenos, vamos soltando todo el aire, muy suavemente. Es un proceso muy lento, muy suave. Y en este proceso notamos cómo nuestros pulmones se llenan de aire fresco, renovado. Y cuando soltamos, dejamos marchar cualquier tensión, cualquier nudo que pueda haber en nuestro interior. Lo vamos aflojando. Todo nuestro cuerpo se va relajando. Soy muy consciente de la respiración. Soy como ese motor que hace que se abran los pulmones y el aire entre y luego se vayan cerrando y todo el aire vaya saliendo. Un motor que funciona muy suavemente, muy lentamente. Sentimos como todo el cuerpo se va relajando. Se va quedando muy suelto. Y ahora sentimos que podemos abandonar nuestra atención hacia el cuerpo y emprender un viaje hacia el interior. Vuelco toda mi atención hacia el interior. Y voy accediendo a un espacio de calma, de serenidad. Es como un oasis donde puedo sentir el frescor del agua. Donde puedo sentir el sonido del silencio. Y la brisa, la suave brisa que acaricia mi ser. Disfruto de este lugar plácidamente en mi interior. Y ahora me convierto en la esencia de esa calma que estoy sintiendo, de esa paz. Soy un ser pacífico. La paz inunda todo mi ser. Me siento como en un mar de paz, flotando en la superficie, abandonándome en la paz. La corriente me hace llegar a una isla. Una isla que está situada en el corazón del alma. En el origen del amor. Siento esa luz, la luz del amor. Es una luz que se irradia en todas las direcciones, porque el amor es universal. Es para todos. Es más que un sentimiento. Es una experiencia. Yo soy una joya de amor. La esencia de mi ser es amorosa. Mi corazón es inmenso. Tengo lugar para todos. En el amor no hay deseos, solo hay generosidad. corazón del alma empieza a brillar, a irradiar amor. Soy una joya de luz. Una joya de amor. Y esa luz me hace conectar directamente, como a través de un hilo, con la luz de Dios, con el amor divino. Me sumerjo en esa fuente de amor. Absorbo más y más. Hasta quedar desbordante de amor. Tomo de esa luz todo el amor que pueda caber en mi corazón hasta rebosar. Siento que está casi completo. Y cuando ya no cabe más, el sentimiento de plenitud me llena de felicidad, de la verdadera felicidad del ser. Que no depende de nada de fuera, sino que proviene de la propia plenitud. Desde ese estado de plenitud, comparto con el mundo ese amor desbordante que hay en mi corazón. Irradio rayos de amor en las cuatro direcciones. A otras almas a compartir este sentimiento de cercanía, de respeto, de cuidado. Asimismo, reflejo la luz de la verdad y del amor de Dios al mundo. de salud, de esperanza. De salud, de consuelo, ante tanto sufrimiento innecesario. La luz del amor es la luz más poderosa del universo. Si hay algo que podemos cambiar en el mundo, solo la energía del amor será capaz de hacerlo. Así que vibrando en esta sintonía de amor profundo, suavemente cuando cada uno se sienta preparado, vamos a ir regresando y manteniendo en nuestro interior esa vibración y esa luz. Para poderla compartir después con todas aquellas personas que nos vayamos encontrando. Respiramos profundamente. Y vamos retornando. Esta realidad física. Om Shanti. Muy bien. Como vemos, son también cosas muy sutiles, parece que no hagan nada, pero realmente tienen su efecto. De hecho, se ve que está comprobado, ¿no?, con las plantas, que si ponemos amor en el cuidado de ellas, crecen más frondosas, dan un fruto más poderoso, y si no es así, pues todo es más. En India, no sé si sabéis, Brahma Kumaris tiene que lo que se llaman campos yógicos. Hay sembrados que se sientan personas a meditar y a enviar vibraciones hacia, y está comprobado que producen, son más productivos y de mayor calidad los resultados. O sea, eso también es una, esto sería un efecto positivo, ¿no? De, como os decía, de la justicia que actúa, ¿no? Damos algo bueno y entonces eso nos retorna como algo también bueno o mejor, ¿eh? Porque todos esos productos pues se producen así. Por tanto, es como os decía, el tema de la justicia, que está muy ligado con la libertad y de cómo utilizamos la libertad, pues la base está en el respeto y en el amor, como habéis visto. Y cuando la utilizamos en base a eso, pues realmente el resultado es positivo. Si no, pues hay que retornar alguna cosa en otra forma. Muy bien, pues estas han sido algunas ideas sobre ese hilo silencioso que no se ve, pero está actuando de forma invisible. Y bueno, pues me despido de vosotros por hoy y será hasta la próxima. Un shanti.